Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Ya regresa la primavera, con su floreciente aspecto. Ya la agradable brisa juega entre la hierba y las flores. Las hojas vuelven a los árboles, la hierba vuelve al prado. Febo, con su rayo puro, disuelve la escarcha de las montañas y esos verdes restos se ven revestidos. Y el riachuelo que murmura plácidamente entre sus orillas hace florecer sus márgenes con su humedad disuelta. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 405 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Peregrinamos a través de la noche oscura bajo la luz de las estrellas. Mi nombre, Javier Schiavi, hoy tratando de hacer un aporte que contribuya a desatormentarnos frente a hechos terribles que ocurren en nuestra sociedad, que bueno, que son de público conocimiento. Evadirse de estos temas, bueno, tal vez no sea una solución, pero sí puede serlo encontrar en un espacio donde aliviar nuestra alma. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos, y pueden mandar mensajes al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso en un retiro especial de descanso. Vamos a ver cómo funciona tecnológicamente esto, a ver si nos podemos hacer de los mensajes de ustedes. Prueben igual de todas maneras. El teléfono es 15-5809-7641. Lo que leí en el comienzo son unos versos extraídos de un poema en italiano de Pietro Metastasio que se titula La Primavera. Se escribió en el año 1719. De este poema, Giuseppe Petrosellini extrajo una parte que incorporó al libreto de la ópera El Barbero de Sevilla de Giovanni Paisiello y constituye el aria Giarrie de Primavera, ya llega la primavera, que escuchábamos recién con la interpretación de la soprano húngara Cristina Lacki. Bueno, esto es como referencia, por supuesto, a la llegada de la primavera. Y, bueno, como todos ustedes saben, esto ocurrió el domingo 21 pasado en el hemisferio sur. Fue el momento astronómico que la Tierra pasó por uno de los dos equinoccios anuales, a partir del cual la luz solar del día se extiende cada vez más, mientras que se reduce la noche. Esto va a seguir así hasta que en diciembre tengamos el solsticio de verano. Bueno, en cuanto a Paisiello, la ópera suya fue estrenada el 26 de septiembre de 1782, se basa en la obra Le Barbier de Seville, del francés Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. Bueno, y es sabido que existe la versión del mismo tema de Rossini, que eclipsó completamente la de Paisiello, condenándola injustamente al olvido, bueno, aunque en tiempos recientes ha tenido reposiciones. Mozart, por su parte, tomó la segunda parte de la obra de Beaumarchais para su ópera Las Bodas de Fígaro, y por respeto a Paisiello, no quiso hacer el mismo tema. Bueno, pero a Rossini no le importó nada. Hablando de Las Bodas de Fígaro, el viernes pasado terminamos de ver Alcira de Verdi con una magnífica interpretación de Iliana Cotruvas y, por si nos quedamos con las ganas de escucharla un poquito más, acá tenemos algo, le vamos a pedir a Ricardo la cortina correspondiente.
El canto de las sirenas.
El dúo de la obra de Las Bodas de Fígaro, Canzonetta Sularia, entre la condesa de Almaviva, acá en este caso Quirité Canagua, y su sirviente Susana Cotruvas, que cantan en vivo. Dos sirenas, un dúo de lujo.
Thank you.
Bueno, y ahora para cerrar este primer bloque, comento que, bueno, recuerdan ustedes que hace unos pocos programas cumplimos 400 ediciones en el aire, en esta querida emisora, y en esa edición especial estuvimos pasando algunos hits históricos que caracterizan a nuestro programa. Obviamente quedaron afuera muchos, pero hay uno en especial que yo quisiera aprovechar ahora para pasarlo. Creo haber dicho en más de una oportunidad que hay una película que fue la inspiradora de este programa, que es El Maestro de Música, de Gerard Corbeau, que se estrenó en 1988. Yo recuerdo haber quedado muy impresionado, dejó una huella importante en mi persona esa película. Y bueno, allí el protagonista, que es el barítono Joseph Van Damme, haciendo el papel de Joaquín de Hierac, es profesor de canto, tal y como lo hace en la vida real. Bueno, volviendo a la película, su archienemigo, el príncipe Scotty, de quien al comienzo de la película nos enteramos que 20 años antes lo había desafiado a un duelo de voces y se había quebrado la voz, viéndose obligado a no cantar más. Estaba disfrutando el momento del comienzo de la película, pues Dayarac anuncia su retiro. Pero la cosa sigue con los alumnos de cada uno, en particular los tenores. Hay un momento cumbre de la película en que el príncipe Scotty organiza un concurso de canto en su palacio al que no concurre Dayarac, pero sí los alumnos. Bueno, se presenta un duelo de tenores en el que el discípulo de Scotty también se quiebra la voz y pierde. Esto ocurre cuando ambos cantan de manera alternada el aria A tanto duol de la ópera Bianca e Fernando de Vincenzo Bellini. Y bueno, es una de las arias de enormes exigencias que reflejan lo más puro del bel canto y del talento de Bellini. La vamos a escuchar ahora, pedimos a Ricardo, por el francés Jérôme Prouvé.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver a partir de hoy París et Helena, París y Helena, ópera en cinco actos de Christoph Willibald Gluck, con libreto de Ranieri de Calzabigi, estrenada en el Teatro de la Corte Imperial de Viena el 3 de noviembre de 1770. Gluck es un compositor muy conocido en nuestro programa, hay mucho para hablar de él, que hoy no podemos contar demasiado, pero lo vamos a ver a lo largo de los distintos programas en los que vamos a desarrollar esta obra, ¿eh? Su actividad diplomática, su reforma de la ópera, el conflicto con el padre de Mozart, su enfrentamiento con Niccolò Piccini, bueno, una serie de cosas. Simplemente decimos por ahora que nació en Bergen, en la región de Bavaria, Alemania, el 2 de julio de 1714 y falleció en Viena el 15 de noviembre de 1787 a la edad de 83 años. Bueno, esta ópera es parte de su trabajo de la Reforma, es una de las tres colaboraciones que hizo con Calzabigi, luego es la tercera, luego de Orfeo y Eurídice y Alceste. Bueno, no se trata de una obra con contenido histórico o cuestiones sociales de los seres humanos, más bien se trata de una historia puramente mitológica que no tiene un lugar de ocurrencia exacto en el pasado. Por lo que sabemos, los antiguos griegos tomaban a los dioses con características humanas y con presencia cotidiana, pero con esa aureola de magia y poder que los diferenciaba. Por otro lado, la mitología además no es un cuerpo único de doctrina como en las distintas religiones, sino más bien que hay varias versiones de los mismos hechos y los mismos personajes. Tampoco esta historia tiene que ver con la guerra de Troya, es un acontecimiento posterior a la guerra de Troya. La ópera cuenta, en cambio, la historia de eventos que ocurren entre el juicio de París y la huida de este con Helena a Troya. ¿Qué es ese juicio de París? En realidad no es un juicio hacia él. Una de las versiones de la historia es la siguiente. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada a la boda entre Peleo y Tetris. Muy ofendida como venganza, hace aparecer una manzana de oro con la inscripción que decía para la más linda y la arroja ahí en el medio de la fiesta o la boda. Tres de las invitadas, Hera, Palas Atenea y Afrodita, se disputaron el mérito. Y luego de una discusión acordaron que el príncipe París fuera el que eligiera. Este eligió a Afrodita, quien le prometió a la mujer mortal más bella del mundo, o sea, Helena de Esparta, la mujer de Menelao. Palas Atenea, resentida, advirtió del desastre que les esperaba y, bueno, posteriormente todo esto terminaría en la guerra de Troya. Comenzando con la trama, alentado por Afrodita, París se dirige a Esparta en busca de Helena. En el comienzo estamos a la orilla del mar, cerca de Esparta, y hay una pérgola donde se forma una especie de templo, en medio de la cual está la estatua de Venus, que es la versión romana de Afrodita. París y los marineros troyanos, coronados con flores, se disponen a celebrar un sacrificio para la diosa. Hacen ofrendas, y bueno, todo empieza con un coro que dice: Non sdegnare o bella Venere, no desdeñes hermosa Venus estas rosas y flores, y a tu juez, a tu París, no le niegues tu favor. Una voz agrega, su queste spondes fabili un trémulo, que sobre estas orillas resplandezca un rayo trémulo de tu esplendor. Desnudas deja que las gracias jueguen contigo y que amor, que es en realidad Cupido, te ilumine con su luz. Bueno, por su parte, París responde con un aria, o del mio dolce ardor bramata oggetto, que es un aria muy conocida de la principal de la ópera, o eres mi dulce ardor, de mi dulce ardor el objeto deseado. El aire que respiras, yo también por fin respiro. Donde quiero que miro, tus bellas facciones están. El amor me invade y mis pensamientos albergan las más felices esperanzas. Bueno, escuchamos todo el fragmento que empieza con el coro y el aria principal.
Giudice al tuo cane, non mi cane.
Bueno, yo insisto con que esta es una ópera que, más que cuestiones humanas terrenales, se trata de una obra que invita a la fantasía, la contemplación del universo, figuras de esos dioses imaginarios trazadas con las estrellas, y ese léxico griego antiguo, ¿no? Cosas, palabras que o términos que se mantienen aún hoy día. Bueno, la voz, esa voz que es impersonal, continúa hablando, hace un contrapunto con París. Da laurea sua stella colombe amorose. Desde laurea estrellada, amantes palomas de la hermosa Venus con ramitas de rosas desplieguen su vuelo. Y a aquella, se trata de Elena, a que los vivientes incita al placer, batiendo vuestras ligeras plumas a los vientos, guíenla feliz hasta aquí. París agrega, spiagge, amate, ove talora l'idol mio, lieto sagira, playas amadas, por donde a veces camina mi ídolo feliz, riachuelos donde se mira cuando sus cabellos o su pecho están adornados con flores. Bueno, esta aria, o esta parte que es la que canta París, van a ver que se interrumpe abruptamente porque un troyano viene y le dice: príncipe, llega para ti un mensajero de Esparta. París ordena que inmediatamente lo vayan a buscar y lo traigan ante él. Agrega que en su presencia no deben hablar de la gran conquista que tiene en su mente, pero que hay que comenzar a preparar la empresa. Vamos con este fragmento con las dos voces.
Yeah.
Bueno, aparece el mensajero que trajeron ante París, que en realidad es Cupido, que está vestido de espartano, viene con otros espartanos y se hace pasar por Erasto. Comienza diciéndole a París que lo envía a su reina, que quiere saber a qué se debe su presencia en estas costas. París le contesta quién es, revela su nombre y que es hijo de Júpiter y que fue elegido como árbitro en una disputa entre Venus, en realidad Afrodita, Palas Atenea y Juno, en realidad Hera. Cuenta que él optó por Afrodita y que fue quien obtuvo el triunfo, pero sospecha que el veredicto es injusto, pues dicho honor debería corresponder a Helena, y él allí estaba para corroborar si es verdad esto de que es más hermosa que las que perdieron y la que ganó el concurso, para decirlo de alguna manera. Cupido le hace saber que se da cuenta qué es lo que lo trae allí a él. Sabe que es una empresa de amor y no de guerra. Esto sorprende a París y Cupido agrega que su aspecto y su rostro no son los de un guerrero, pues tiene otra apariencia y una dulce forma de hablar. Tú, gentil París, suspiras y amas, concluye. París, muy intrigado, se sorprende que hayan descubierto sus intenciones y le pregunta cómo es que penetra tanto en sus pensamientos. Cupido trata de tranquilizarlo, diciéndole que él puede ser su guía y ayudarlo si lo que esconde en su pecho es amor. Esto nos lleva a un dúo entre Cupido y París, Maquisei, ma come intendi. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces los secretos de mi corazón? Pregunta París. Y Cupido le responde que es imprudente pretender que su amor sea un secreto y agrega que a él no lo puede engañar. Lo ha visto palidecer ante el nombre de Helena y en vano creyó que lo podía ocultar. Le sugiere que para ocultar el amor calle y no se sonroje. París le pide que si se quiere burlar de él, al menos no traicione su designio. Con rubor que le despierta debería ser suficiente. Bueno, Cupido insiste con que si quiere triunfar, confíe en él. El dúo se cierra entre la sorpresa de París, que sigue preguntándose quién es y cómo conoce los secretos de su corazón, y Cupido, que insiste con que es ingenuo París al tratar de ocultar su amor.
Ti sedurmi, ti ingannarmi.
Bueno, terminado este dúo, París se retira con los troyanos y Cupido se queda solo. Reflexiona sobre la gran conquista que le espera a París. Considera que Helena será suya, puesto que un dios disfrazado, que es él, lo ayuda. Y la madre de ese dios, que es Afrodita, está como protectora y amiga. Pero piensa que es incauto, que no lo ha reconocido ni ha advertido sus maquinaciones. Sigue el área de Cupido, nella idea que volge in mente io l'inspiro, io lo consiglio. Yo inspiro la idea que anida en su mente. No me ve, pero lo aconsejo. Siempre le acompaño, aunque él no sepa que Cupido está con él. Muevo sus labios y sus ojos. Hablo y razono por él y todos los movimientos de su corazón son dirigidos por mí. Esta es el área de Cupido. Así concluye el primer acto, que parezca mentira, la curiosidad de esta obra, que el acto termina con música. Como fondo de esta música, que es uno de los cuatro valos, el cuarto, indicado como amabile moderato, tenemos que el séquito espartano se queda para admirar riquezas y lujos asiáticos y la pompa de los troyanos, mientras que los troyanos siguen colocando los regalos que van destinados a Helena por parte de París. El clima de los troyanos es de alegría. Y hasta acá llegamos con el cierre de este primer acto de Elena Eparide, de Christoph Willibald Gluck, y esta versión tiene los siguientes intérpretes: Amorio Cupido, Caroline Sampson; Elena Susan Gritton; Palade, Gillian Webster; Paride, Magdalena Cosena; orquesta y coro del ensamble Gabrieli Consort, Gabrieli Players, dirigidos todos por Paul McCleish.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y por suerte han llegado mensajes, gracias Gustavo. Eduardo Bracarente, que nos agradece que hayamos pasado al CIRA. Carlos Masari felicita por el programa, lo mismo que Marta Romero. Otro mensaje, Jorge Moro, que manda saludos. Fernanda de Villa Urquiza, también Carlos Benítez, Ana Funes, y bueno, Julio de Almagro, Norberto Díaz, Carlos Sokolowski. También un saludo a Charlie, que está de viaje, Charlie de Belgrano, y a mi queridísima amiga Laura Bianchi, que me escribe todos los días. Hoy fueron todas mujeres. Bueno, nos retiramos, no tenemos canzoneta, pero nos retiramos con una voz italiana, Andrea Bocelli, que está cantando Fratello Sole, Sole la Luna, Hermano Sole, Hermana Luna, de Rizzo Ortolani, y esto pertenece justamente a esa película homónima del año 1972. Gracias Gustavo, gracias Ricardo, disfrutemos esto y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mucha paz y que nos podamos desatormentar. Que los sueños de ustedes sean de los más felices. Los espero el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi, será hasta entonces.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.